Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Claro, es que hoy hay Consejo de Ministros y además viene marcado por las declaraciones de Aldama ayer a Carlos Herrera aquí en COPE. Arturo, ahí estará. Muy buenos días.
Muy buenos días. Pulpo, las dagas en todas direcciones del comisionista de la trama Coldo sobrevolarán esta mañana el Consejo y con seguridad volverán a tener protagonismo en la rueda de prensa tras la reunión del Gobierno. En Moncloa ya no tienen forma de seguir achicando agua y tratan de paliar las acusaciones con medidas sociales. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El decreto sobre la mesa del Consejo de Ministros suponen ayudas por 2.300 millones entre subvenciones, instrumentos de crédito y facilidades legales. 60 medidas destinadas principalmente al restablecimiento del parque móvil o al tejido productivo. Sobre el papel incluye un desembolso directo de hasta 10.000 euros para la compra de un vehículo nuevo de segunda mano en sustitución de otro siniestrado. También la ampliación de beneficiarios de las ayudas por fallecimiento a personas distintas de los convivientes, a añadir la extensión hasta el 31 de diciembre de la consideración de accidente de trabajo a los afectados por el temporal, la ampliación de la prestación por cese de actividades de autónomos, además de una nueva línea para la reposición de instalaciones y equipos de empresas, con preferencia a la recuperación de capacidades tecnológicas de las pymes en las zonas afectadas. Hasta ahora se habrían recibido cerca de 234.000 solicitudes y realizado pagos por un valor de 60 millones.
Por otro lado, el Tribunal Supremo ha ordenado al Servicio de Seguridad de la Fiscalía General que conserve las grabaciones del patio de la institución. Una acusación denuncia que allí se reunieron el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su número 2 durante el registro del pasado 30 de octubre, Patricia Rossetti.
Mientras la UCO registraba a la Fiscalía General, sobre las 7 de la tarde del 30 de octubre fueron vistos Álvaro García Ortiz y su número 2, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, revisando un móvil, aparentemente el del investigado. Sánchez Conde es la fiscal encargada del caso sobre la investigación de su superior, una denuncia en el Supremo de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, la APIF, personada como acusación popular y que considera inconcebible que la fiscal encargada de un asunto se reúna con un investigado y examinen juntos una prueba crucial del delito sin estar presente el abogado del imputado y máxime cuando no se ha alzado el secreto del sumario. El magistrado del Supremo, Ángel Hurtado, pide a la Fiscalía General que conserve esas imágenes. Esta acusación pidió además la declaración como testigo del fiscal del Supremo que presenció el encuentro y que declare una vez que se alce el secreto del sumario.
Momento ahora de mirar al cielo. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
En un jueves que parece que viene con muy buen tiempo.
Sí, y es que seguimos con la estabilidad de esta semana, con una jornada marcada por los cielos despejados o con poca nubosidad en la península, aunque con la excepción de los avisos amarillos por nieblas matinales en Valladolid, Zamora y Albacete, brumas que también se podrán dar en la zona del Ebro, Baleares y sureste peninsular, al igual que alguna lluvia dispersa en el estrecho. Por otro lado, se prevé una subida generalizada de las temperaturas y abrigos fuera en Canarias, porque al oeste del archipiélago se espera superar los 30 grados. Por otro lado, se esperan bajadas en el área mediterránea, noreste y suroeste peninsular.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Champions League, nuevo descalabro del Real Madrid frente al Liverpool. En Anfield, 0-2 para los Reds con goles de McAllister y Gakpo. Los de Ancelotti volvieron a mostrar una versión muy pobre, con pocas oportunidades en ataque y una mala defensa que maquillaron una vez más las grandes actuaciones de Thibaut Courtois bajo palos. El gran señalado fue Kylian Mbappé, que además de fallar un penalti que podía haber empatado el partido, estuvo torpe en conducciones, regates y entregas de balón y apenas inquietó a Conor Bradley, el lateral derecho suplente de los Reds. Los blancos se sitúan en el puesto 24 de la tabla general, el último que da acceso a la ronda de play-in a falta de 3 partidos por disputar. Aún así, en rueda de prensa, Ancelotti aseguró que estaba conforme con el rendimiento de su equipo.
El equipo me ha gustado porque creo que hemos competido bien contra un rival, repito, el más complicado en Europa. El resultado ha sido un resultado correcto, creo que ellos para intensidad, para dinámica han merecido ganar, pero nosotros hemos que competido.
5 y 4, 4 y 4 en Canarias, sigues escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar con nosotros. Las 5 y 5, las 4 y 5 en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles, comenzando ya, pues fíjate, el último tramo del programa del día de hoy. Gracias por elegirnos, gracias por estar aquí acompañados y echándonos un cable a que esto funcione como tiene que funcionar. Ya sabes que nosotros no somos un programa que hable de política, estamos alejados de eso, pero es verdad que nos hacemos muchas preguntas y también queremos saber cómo funcionan por ahí las cosas, a veces de manera positiva, a veces no tanto, pero siempre sacamos el lado bueno de las cosas y de la vida, porque también la vida, por muy mal que a veces le vayan a uno las cosas, pues también tiene su propio lado bueno, ¿no? Su propio lado humano, y es bastante importante. Hoy, por ejemplo, te quiero contar una serie de historias que demuestran que yo creo que con esfuerzo y también con mucha dedicación y a pesar de las, pues eso, de las piedras que te puedes encontrar en el camino de la vida, se puede llegar muy lejos. Por ejemplo, Sara Agensen es ya la nueva ministra de Transición Ecológica de nuestro país, y es verdad que en su discurso de toma de posesión de este nuevo cargo que tiene, pues se ha mostrado muy emocionada y también ha querido mostrar su lado más personal.
Y hoy también unas palabras para dedicar a mis padres por su apoyo constante, porque siempre han estado ahí. Desde que muy pequeña detectaron que era una niña con dislexia y parecía que iba a tener muchos problemas de comunicación, pues me acompañaron en ese momento. Siguieron acompañándome en una carrera de ingeniería química y hasta ahora.
Por ejemplo, la nueva ministra es verdad que ha reconocido que la dislexia ha sido pues uno de sus mayores obstáculos en la vida y que no se lo ha puesto nada fácil para poder llegar al cargo en el que se encuentra ahora mismo. Y es que la dislexia es un trastorno genético que afecta principalmente al aprendizaje en la lectura, también en la escritura, aunque puede solucionarse si se detecta a tiempo. Fíjate, se estima que en España existe un disléxico por cada 10 personas. Su porcentaje real es muy complicado de calcular porque, claro, este trastorno va más allá de confundir letras y el mayor problema de esta dolencia es no detectarla a tiempo. Bueno, pues Verónica, por ejemplo, tiene una niña a la que le detectaron dislexia con tan solo 7 años y lo primero que Verónica notó es que su hija escribía los números en forma espejo que le costaba mucho más de lo normal leer las sílabas trabadas. Claro, fue entonces cuando decidieron hacerle unas pruebas más específicas.
La llevamos a un centro donde había un psicopedagogo y le hizo unos tests y tuvo unas charlas con ella, le hizo una prueba de lectura, una prueba de escritura y me dijo que cumplía los parámetros de la dislexia. Y a partir de ahí nos pusimos a trabajar con ella.
Claro, es un diagnóstico temprano y también una respuesta a tiempo son los mejores aliados para que los resultados finales a la hora de tratar la dislexia sean positivos, y esto contrasta directamente con los datos ofrecidos por los profesionales, que ya están estimando que en el 33% a los diagnosticados con dislexia, por lo que no todos los niños que reciben la atención profesional sea necesaria. Bueno, pues Verónica confiesa que gracias a haber empezado tan pronto a tratar este problema, la dislexia no le ha supuesto ningún freno a su hija.
Tampoco ha sido algo que a la niña le haya impedido tener una vida normal dentro del cole. Ya está en sexto de primaria, no hemos tenido ningún problema, no ha repetido ningún curso. Es verdad que tenemos que trabajar mucho con ella, la lectura, la escritura, y que tiene que estar mucho más pendiente que el resto. También tiene unas ayudas metodológicas en clase.
Mira, la hija de Verónica es consciente del esfuerzo superior que tiene que hacer, bueno, pues frente a sus compañeros. También sabe perfectamente que debe trabajar más con una neuropsicóloga y también tiene que usar algunas ayudas metodológicas concretas, pero es verdad que gracias a todo este esfuerzo está consiguiendo una evolución muy buena.
Hemos notado muchísima evolución de cómo ha cambiado su forma de leer, cómo leía, cómo lee o cómo escribía y cómo escribe. Bueno, sí, yo creo que ella también es consciente de la mejoría.
Claro, para Verónica y también su marido, el diagnóstico de ese trastorno nunca se ha vivido en casa como una tragedia, sino como un desafío. Y por eso Verónica está convencida de que esto solo va a ser un obstáculo más a superar y que no va a suponer mayores complicaciones para el futuro de su hija.
Ahora mismo en el tema lectura ha mejorado muchísimo y creo que tampoco lo podrían notar en el tema lectura. En el tema escritura, bueno, sí que sigue teniendo muchos problemas con las trabadas y todavía a veces te pone los números en forma de espejo, o sea, te los pone al revés. Yo creo que en nuestro caso no la va a condicionar, pero bueno, cruzaremos ese puente cuando lleguemos a ese río, ¿no?
Ponedor, a la vista está de todos la trayectoria y también el ejemplo que supone la nueva ministra para personas que padecen este trastorno. Los datos, por ejemplo, dicen que aproximadamente el 6% de los alumnos españoles padecen dislexia. Pero visto el ejemplo de la ministra y la hija de Verónica, estos alumnos tienen muchas posibilidades de alcanzar sus metas. Y esto es un motivo de celebración. Son las 5 y 10, las 4 y 10 en Canarias. Seguimos en COPE poniendo las calles a esta jornada tan especial. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Lo estamos haciendo en este jueves 28 de noviembre de 2024. Santos Catalina Labouré, vidente de la Medalla Milagrosa, y Jaime y Honesto Presbíteros. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿De qué estamos hablando? Que hoy estamos así como muy romanticones,
claro,
¿no?
Claro, hoy nos hemos puesto románticos porque el temazo abordaba ese tema de las parejas, ¿no?
Sí.
Y qué curioso es el mundo de la pareja, hay que decirlo. Hay gente que no se aguanta ni 2 años y hay otros que se tiran 50 y dicen, pero ¿esto cómo pasa? Bueno, pues es que cada uno somos un mundo. Por eso hemos querido preguntarles a los ponedores cómo les ha ido a ellos en el tema de las relaciones, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan con su pareja? ¿Cómo se conocieron? También queremos saber si alguno de ellos se ha separado o ha tenido alguna ruptura traumática. En nada, vamos a seguir leyendo los mensajes que nos están dejando.
Mensajes que estamos recibiendo algunos por nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles, donde somos ya 118.447 ponedores, a 3 de alcanzar los 18.450. A ver si los conseguimos en el día de hoy, sería genial. En cuanto los consiga, mencionaré a esas 3 personas que me hacen falta. 118.447. Si llegan 3, lo conseguiremos y mencionaré a esas personas que lo vayan a hacer. Si te apetece dejarnos una nota de voz, lo puedes hacer en el WhatsApp de este programa, el 662-942-605. Pero claro, hasta las 6 de la mañana, anda que no hay que contar cosas aquí, Bea.
Sí, comentabas tú en el avance que vamos a conocer a Serri, es uno de los protagonistas de la película Gladiator 2. Vive en Navarra habitualmente, aunque está acostumbrado a viajar pues para participar en las películas en las que ha sido contratado. Se nos olvida comentar que Serri es un gorila, uno de nuestros actores más internacionales. Luego seguiremos viajando en nuestra máquina del tiempo, que esta semana está dedicada a uno de los grandes, a Dire Straits. Y con el Grupo Risa vamos a disfrutar de un nuevo capítulo con Potator de protagonista.
Vale. Pues nada, eso será ya más cercano al momento de darle del pulpo a Carlos Herrera. Ayer protagonista absoluto en la jornada de ayer, con esa visita, con esa entrevista de Aldama en estos estudios. Son las 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias se la voy a dedicar a toda la gente de Valencia, a toda la gente que tiene que volver a construir, que toda la gente que tiene que recordar y soñar en su casa, de su casa, por su casa. Vamos a levantar este día con una sonrisa, por favor.
Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente. Mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve. Mi tierra, mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra. más que el polvo del camino, más que el polvo del camino.
Ayer enviaba yo un mensaje a una amiga de hace un montón de años de Valencia, digamos que mi contacto, entre comillas, de la época de la jungla, que nos conocimos en Valencia precisamente, pues sería el año 95-96 aproximadamente. Yo a esta oyente la quiero muchísimo, tengo mucha relación con ella en el sentido de que tiene mi teléfono, yo tengo el de ella, conozco a sus hijas, conozco su entorno, conozco a sus padres, o sea, tengo mucha relación con ellos y la verdad que ella, al ser valenciana, pues le mandé un mensaje de voz para preguntarle cómo van las cosas por allí, ¿no? Entonces escuchas esta canción, escuchas cantar a Nino Bravo, un valenciano, y escuchas pues la narración y la historia de esta propia historia que tiene la canción, que quiero compartir con toda la audiencia el mensaje que me responde Alba. Dice: Carlos, aquí mi familia está toda bien, tengo muchos amigos que están afectados, esto es duro. Nosotras, por ejemplo, estamos en zonas a 25 kilómetros de la zona cero, estamos ayudando en todo lo que podemos, pero esto te aseguro que es desolador. Dice Carlos: lo que se ve en televisión se queda en nada cuando llegas allí. Yo ya tengo prohibido ir a la zona por mis defensas, que están siempre bajas, porque con una simple gastroenteritis me puedo pasar pues una semana aislada en el hospital. Así que haciendo voluntariado aquí y en el trabajo coordinando peticiones del Ayuntamiento de Sagunto en cuanto a la logística. Trabajo en una asociación de empresarios y lo cierto es que se están volcando mucho. Estamos muy agradecidos con toda España. Te aseguro que es abrumador. Ahora mismo el mayor problema que tenemos es que ¿cómo podemos repartir toda la ayuda y la falta de mano para sacar el lodo y quitar pues miles de coches que siguen en las calles? Pero queda mucho, mucho para volver a una vida normal. La vida está así. Todos los días recibimos en este programa, Bea, recibimos un montón de mensajes que dicen: Pulpo, por favor, no os olvidéis de Valencia, porque es verdad que ya las noticias no tienen el plano que tenían antes de lo que sucedió allí, y es verdad, hay mucha gente que sigue reclamando que lo seguimos pasando muy mal, y ahí están los datos, ahí están las situaciones de que todavía hay gente que ni siquiera está en su casa.
No, claro, bueno, y lo que queda, que no quiero ser pesimista, pero claro, lo que ha ocurrido es muy fuerte. Sí. Venía gente que ha estado en Valencia, uh-huh, y cuando han contado lo que han visto, dice, claro, es que lo de la tele se queda en nada. Sí, sí, es que hablan de zona de guerra.
Claro.
O sea, uno de los militares que trabajó quitando lodo dijo que él había estado en zonas de guerra y que muy similar a esa situación. O sea, localidades completamente devastadas. Mm. ¿Y qué daño hace el agua, verdad? Porque recordé cuando aquí, en la zona de Madrid, sufrimos Filomena, uh-huh, esa tormenta de nieve tremenda que había pasado 70 años desde que no se había visto algo igual en la capital, que nos obligó a estar, tú imagínate, en una ciudad como Madrid, a estar una semana aislados. Tú y yo no llegábamos al trabajo.
Sí, sí, sí.
O sea, pues, yo no pude venir porque es que el autobús de mi local, de donde yo vivo, solamente hay un modo de salir, que es por carretera. No hay metro. Entonces, el autobús y los coches no podían circular. Fueron 7 días completos hasta que abrieron la carretera. Era todo como muy tremendo, pero no generó ese daño. O sea, la nieve no generó ese daño. Se pudo limpiar, se esperó a que se deshiciera, pero lo que puede causar el agua, ¿verdad?
Terrible.
O sea,
terrible,
las riadas, terrible, el lodo, las casas que hay que tirar. Bueno, es que ahora, semanas después, niños que habían vuelto al colegio, uh-huh, tienen que volver a sus casas porque es que el colegio está en riesgo de derrumbe.
Sí, es terrible. Es terrible.
Porque están dañados, aunque los hayan tratado de habilitar. Uh-huh. Así que me parece que esto es una cosa, lo mismo no de meses, sino de años,
sí,
en algunos casos. Y desde aquí, efectivamente, ese llamamiento, porque hay que seguir siendo solidarios con Valencia durante mucho tiempo, no solamente unos días.
Y no os vamos a olvidar, no vamos a olvidar, porque en este programa pretendemos que se note además que estamos más cerca del que lo está pasando mal que el de del que lo está pasando bien, con lo cual queremos que los ponedores afectados por la dana y por por muchas dolencias, muchas situaciones negativas que suceden en la vida, este programa de radio también sirve como bálsamo para que vaya todo esto un poquito mejor. Quizá por eso hoy también estamos hablando de las parejas y estamos hablando de cómo fue ese momento en el que conoces a la persona que te cambió la vida para bien o para mal, porque tú puedes conocer a una persona confiado en que te va a proporcionar la felicidad y va a ser tu media naranja perfecta.
Yo tengo una amiga que dice que deberíamos venir con tráiler.
Claro. Y luego te puedes encontrar con lo peor que te ha pasado y, claro, terminas en rompiendo la relación lo antes que puedas. Claro, hay muchas situaciones, vea, ¿qué estás diciendo la
audiencia? Empezar una relación es un poco como un acto de fe. Entonces, bueno, luego ya uno pues va viendo, ¿no?, cómo se desarrolla. Francisco nos cuenta que él tiene una pareja y es que no me aclaro muy bien porque él dice, yo tengo una pareja 40 años, supongo que es que lleva 40 años con ella. Dice, pero estuve 3 años separados. Entonces no sé si estuvo 3 años separado o que estuvo 3 años con otra persona y luego ya con su pareja actual con la que lleva 40. Dice, es lo mejor que hice, casarme otra vez con ella desde Águilas, Murcia. Claro, hay veces que la primera no te sale bien, pero no tienes por qué renunciar al amor. Exacto. Claro, es que no tiene nada que ver. Una persona puede salirte rana, que se suele decir, pero no tiene por qué ser algo extrapolable y que te pase siempre. Luego tenemos a Manuela. Dice, bueno, mi relación, no os la cuento, fue como un embudo, lo ancho para él y lo estrecho para mí. Me gustó también mucho Carlos, que dice, pues yo ni bien ni mal, porque no tengo pareja, así que estoy fenomenal. Y Juan Antonio, que dice, yo tengo un perro, ¿vale? Llevo 6 años. Y lo mismo, es una relación muy estable. Mira, María Teresa, dice, yo mejor me callo, no os hablo nada de él porque le dio por las jovencitas. O Valeriano, que es separado, dice, estoy con mi hijo y todo muy bien, la verdad. Me gusta la verdad lo que nos cuentan los ponedores. Luego Silvia nos cuenta que ella se casó el 6 de diciembre del 78, el día que se celebraba el referéndum para la nueva constitución. Así que en unos días haremos 46 años de matrimonio. Nos conocimos en una acampada, Pulpo. Antes tenía muchos amigos, pero no pareja. Y el vivir en pareja, las cosas como son, es complicado, aunque no se esté casado. Dice, las dos personas venimos de familias diferentes y cada uno con sus costumbres, con lo que es muy difícil de entrada la convivencia, porque hay que amoldarse un poco a esa nueva situación. Poco a poco te vas adaptando, porque si no habría esos enfados profundos que caerían en un cambio total. El respeto es muy importante siempre para un buen funcionamiento de la pareja y yo creo que es posible vivir en armonía.
Desde luego que sí. Eso en cuanto a los mensajes que nos deja la audiencia en facebook.com/poniendolascalles. También llegan notas de voz al WhatsApp, al 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Hola, mira, nosotros nos casamos hace 54 años, estamos felices de la vida, pero es verdad que fui yo la que tuve que dar el paso porque mis padres no me dejaban salir para ningún sitio, todo el día en casa, que no sales con tu novio, que si no sé qué. Y al final le dije al que hoy es mi marido, tú trabajas porque no nos casamos y nos quitamos porque no nos eran muy estrictos. Y entonces fui yo la que le dije, vamos a casarnos. Y nos casamos felizmente. Y entonces se acabó aquel jaleo de que no me dejaban ir, que no me dejaban venir, que si era muy chica, es verdad, era una niña. Y entonces, pues, me casé con 18 años. Así que, y felizmente estamos aquí. Así que nada. Claro. Bueno, pues nada, un abrazo a todos los ponedores.
No se equivocó, ella tomó la decisión correcta.
Acertó, le tocó el premio. Por cierto, la canción de Mi Tierra, que sonaba antes, nos la pidió José, que era un ponedor que solicitaba la canción, y yo, José, le doy las gracias. No sé dónde eres, no sé por dónde estás, pero te agradezco un montón que pidieras esta canción tan importante de Nino Bravo para ilustrar pues lo que es todo lo que ha sucedido y sobre todo para lanzar mucho ánimo a la gente que lo está pasando mal. Son las 5:24, las 4:24 en Canarias. Gracias a Antonio Pulido Salgado, que nos acaba de seguir, también María José Iturroiz, Ramón J. Freire, Juan Carlos Pardo Avilés, Pablo Aguado, Vicente López Pirañita de Utrera. Gracias. Ya hemos conseguido la cifra que buscábamos en el día de hoy. Es acción-reacción. Se hace el llamamiento y aquí estáis con nosotros, poniéndole las calles a la jornada. Vamos a hacer un reportaje muy interesante porque él tiene un nombre muy especial. Se llama Sherry. Se ha convertido en la última estrella de cine y seguro que lo has visto si has acudido al cine este pasado fin de semana a ver ni más ni menos que el estreno más esperado, Gladiator 2.
Es un arte elegir gladiadores. Suelen ser prisioneros de guerra. Reclamo esta ciudad para la gloria de Roma. Tú tienes algo e irá.
Claro, que también cabe la posibilidad de que, a pesar de haber visto la cinta, ahora mismo no caigas en qué papel hace Sherry en la película, digo yo, ¿eh?
Sí, claro, hay algunos que dirán, ¿pero quién es Sherry? Bueno, pues no hay problema, que para eso estamos nosotros. Sherry es el consejero del que más se fía el emperador Caracalla. Sí, sí, que estamos hablando de Dundus, un primate que en la vida real se llama, como tú has dicho, Sherry, y que vive habitualmente en Navarra, en concreto en Lezaun. No es la primera vez que muestra su buen hacer ante las cámaras, aunque nunca ha participado en una gran producción como esta. Durante 3 meses, Pulpo, Sherry se ha codeado con estrellas de primer nivel, como Paul Mescal, Pedro Pascal o Denzel Washington, y ha entablado una gran amistad con el actor Fred Hechinger, quien ha dado vida en la gran pantalla a este emperador. El responsable de que haya formado parte de este elenco internacional es Andrés Albarracín. Él es coordinador de animales en cine y publicidad de Set Animals. En COPE nos contaba que ha sido clave la preparación y también ha presumido de que no ha sido muy difícil.
Para este proyecto hemos tenido realmente 5 meses de preparación. Entonces hemos adaptado a Sherry a distintos ambientes similares a los que se iba a encontrar en rodaje. Y por último ha habido una etapa de preparación también con el propio actor. Durante 1.5 o 2 meses él ha estado yendo todos los días durante 1 hora o 2 a practicar todas las acciones que se le requería.
Al final ha sido fundamental que se conocieran tanto el mono como el actor, que no se tuvieran miedo ambos. ¿Y por qué fue elegida Sherry en lugar de otro gorila? Bueno, pues tras un casting por toda Europa y también por Estados Unidos, las opciones las encontraron aquí en Navarra. Y aquí está perfectamente la explicación de que al final se decantaran por ella.
Y curiosamente, pues encontramos unas muy buenas opciones en España, en Navarra, ¿vale? Entonces, estas opciones eran buenas porque para poder trasladar los primates, los monitos a Malta, pues se requería de unos permisos bastante complicados. Entonces, ¿qué ocurre? Que la clave del todo es que el centro donde Sherry vivía era un centro balai autorizado para en la tenencia de este tipo de animales. Y por tanto, eso fue lo que realmente nos decantó a seleccionar a Sherry.
Y yo me pregunto si ha tenido dobles, porque claro, los actores los tienen. Pues parece ser que sí. Sherry es una fuera de serie, tal y como se observa en la película, pero hay algunas escenas que necesitaban de cierta ayuda.
No, sí tiene dobles, sí. En la película realmente salen, aparecen en pantalla dos monos, salen Sherry y su hermano Siro, ¿vale? Todos pertenecientes con la misma procedencia. Y bien, vamos alternando, digamos, en la película los planos según cuál sea el más apto para esa acción.
Y aunque a Sherry se le preparó perfectamente con mucho tiempo para acciones concretas, pues también hubo algunas improvisadas.
Ridley tenía pretendía determinadas acciones en la película. Entonces estas acciones nosotros las preparábamos con mucho tiempo, primero con Sherry solo y luego adaptando Sherry al actor. Entonces luego realmente casi siempre eran acciones conjuntas entre Sherry y el actor. Entonces lo fuimos preparando poco a poco. Y también Ridley estaba abierto a la improvisación.
Claro, nos cuentan también que Sherry, cuando ha visto las imágenes de la película, pues se ha quedado observando, ha dicho, uy, esto me suena. Obviamente el animal no es consciente de que ha participado en una gran producción al más estilo Hollywood, pero lo sepa o no, la Navarra Sherry puede decir que ya es una gran estrella. Nosotros estamos celebrando que ya hemos llegado a las 5:30, a las 4:30 en Canarias y le estamos poniendo las calles juntos a este 28 de noviembre de 2024, siempre acordándonos de los guardias civiles, de los policías nacionales, locales y municipales que tenemos en toda España protegiéndonos y echando un cable, la gente que está en los servicios de la carretera, a los vigilantes de seguridad, las placas blancas, por supuesto, esas comunidades de ponedores, la gente enferma, los que no duermen perfectamente, los que están con un camión o un autobús. ¡Venga, ánimo! ¡Los Pet Shop Boys! Mucha gente que está comenzando la jornada ahora, mucha gente que lleva trabajando mucho tiempo. Ya sabéis que tenéis aquí nuestra ronda de ponedores. Nos encanta escucharos, nos encanta leeros. El teléfono del WhatsApp, ya sabes, está siempre las 24 horas funcionando. Cristina Platero va recogiendo todos los audios, los va procesando y los va compartiendo con toda la antena, con todos los oyentes, para saber qué nos cuentan los ponedores. 662-942-605. Enseguida la ronda de ponedores para saber en qué anda liada la gente ahora, en qué trabajan nuestros ponedores. Lo digo más que nada porque, claro, uno que tengo yo por aquí, que se llama Agustín, Agustín está en ruta, está en carretera, como uno de tantos. Agustín, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Encantado de volverte a saludar después de un año y medio que hablamos la primera vez.
Qué bueno, Agustín. Claro, yo te he dicho buenos días porque también me imagino que tú estás ahora en activo, que no estás ahí intentando planchar la oreja.
Pues sí, la verdad es que, mira, descargué ayer en Burgos, que venía de Barcelona,
sí.
Y voy camino de Madrid, que descargo a las 8 de la mañana y que me quedé a dormir aquí en Lerma.
¡Oh, qué bueno! Qué bonito es Lerma, ¿eh?
Sí, la verdad es que es un pueblo bonito. Yo no lo conozco personalmente, pero cada vez que paso sí me quedo mirando y se ve que es un pueblo muy bonito.
Es verdad. ¿Has accedido a la gran plaza que hay allí subiendo por la cuesta y has aparcado hoy para descansar un rato o estás en un hotel?
No, estoy en carretera. En la misma carretera hay una gasolinera, un área de descanso bastante grande.
Oh, qué bien, muy bien.
No sé si se puede decir la gasolinera que es.
¿Tudanca?
No, es una BP. Es antes de llegar a Aranda.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Y por qué eliges ese punto en concreto?
Tú sabes, los camioneros paramos donde nos dice el disco que ya no podemos conducir más.
Claro.
Y más o menos preveemos el sitio donde quedarnos. Y aquí sí hay montones de camiones todos los días.
Porque imagino que lo que prevalece, lógicamente, y espero que así sea, es tu seguridad, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que sí. Prácticamente aquí en España no se escucha, yo por lo menos no escucho mucho lo que son temas de robos y eso. Uh-huh. Sí que hay compañeros que han sufrido las consecuencias de los amigos de los ajenos.
Sí.
¿Sabes? Pero donde más se escucha mucho es de Irún para arriba, claro. Que es la frontera en Francia, eso sí. Sí, se escucha más.
Hombre, aquí Agustín, llevamos ya, esta es la décima temporada de Poniendo las Calles, y sí tengo que reconocer que hemos vivido coincidencias de a lo mejor algún compañero tuyo que acababa de ser asaltado y que incluso compañeros tuyos acudían en su ayuda, ¿no? Porque o estando descansando o estando alguna haciendo alguna gestión, cuando no estaba en el propio camión, pues le asaltaron, les entraron a robar y son situaciones muy desagradables, ¿no? Porque también que esto pasa aquí en España, en nuestra España, como dices, joder, que es gente que lleva una vida un poco arrastrada, con horarios muy complejos y que le roben en el camión, hay que ser un poco capullo, ¿verdad? Un poco inhumano.
Ya, pero claro, es que como muchas veces transportamos cosas que tienen muchísimo, muchísimo valor.
Claro.
Yo, por ejemplo, ayer llevaba lo que es una carga que costaba más de lo que vale el camión.
¿Qué dices?
Sí.
Uf, y te lo preavisen. Entonces, a ti, Agustín, te dicen, cuidado que llevas aquí cargamento.
No es que me lo dicen, pero vamos, uno más o menos lo...
Lo intuye.
Lo intuye.
Ya.
Exacto. Llevaba lo que es un material de una compañía de telefonía móvil.
Claro. Bueno.
Y la verdad es que uno dice, hostia. Cuidado.
Madre mía, José, ¿cuánto llevas a la carretera, tío?
Pues, a ver, lo que es en carretera como tal con el camión llevo desde abril de este año. Pero anteriormente he estado trabajando con una empresa de VTC en Madrid. Uh-huh. Y estuve 7 años.
Qué grande. Qué grande. Pues Agustín, de verdad un placer conocerte. Ten precaución, ya no te queda mucho para llegar a casa, ¿o sí? ¿Cómo va de tiempo?
Me quedan 2 horas para llegar a Madrid. Descargo uh-huh. en Madrid, que le dejo lo que es la mercancía a mi jefe, que hacemos lo que es el traslado de la mercancía que yo traigo.
Bien.
Y me voy a otro sitio que tengo que cargar, que voy para Francia mañana.
Madre mía, de arriba abajo, ¿eh? Estás ahí en el medio,
sí,
y otra vez
nosotros,
para arriba.
Nosotros hacemos lo que se llama el transporte express.
Claro, claro.
Que lo mismo express. Estamos hoy en Madrid, que mañana estamos en Lisboa, que mañana estamos en París.
Madre mía, mucho ánimo, Agustín, lo primero eres tú, acuérdate, lo primero eres tú, descansa todo lo que puedas y aquí mientras podamos, aquí estaremos, poniendo las calles y acompañando, y gracias por dejarnos estar ahí contigo en la cabina.
Muchísimas gracias, Carlos, y lo que sí quería hacer, lo que es un inciso,
sí,
referente a lo que es a la cadena, a ver si en la zona de Cataluña... Podéis tocar lo que es un poquito lo que son las ondas, que es imposible de pillar por la noche.
Ya lo sé. Es un tema legal, un tema de los cupos de los idiomas. Bueno, es una cosa surrealista lo que pasa en Cataluña. ¿Qué quieres que te diga?
Lo tengo que hacer a través de internet.
Claro.
De poner lo que es el teléfono con internet. Es igual que cuando paso lo que es la frontera, Holanda, sí. Bélgica, Alemania. Sí. Os pongo a través de internet porque la verdad es que... nos hacéis los viajes mucho mejores.
Claro, yo siempre recomiendo la aplicación de COPE, la app de la cadena COPE,
sí,
para Android,
tengo,
para iPhone, y encima no te consume nada, te consume muy poquito, muy poquito de batería, y es el mejor sonido que hay. Somos la radio que mejor emite en una aplicación, y es lo que te puedo ofrecer. En cuanto a las ondas, a la FM o a la AM, como toda la vida, complicado por la zona de Cataluña, sinceramente.
Pues nada.
Habrá que cruzar los dedos, Agustín.
Exacto, a ver si es verdad, si lo podemos hacer para este año que viene.
Un abrazote, te mandamos el diploma oficial
igualmente,
de ponedor de calles.
Igualmente, un abrazo.
Buena
días.
Ruta, Agustín, muchas gracias. Claro, Agustín, adiós. Trabajando, gente que se levanta ahora para trabajar. En definitiva, hay muchos trabajadores poniendo ya las calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Por ejemplo, Susana es una de ellas, que nos cuenta que ella es ponedora que vive en Madrid. Estoy aquí en Madrid, me dice, Pulpo, llevo poniendo las calles con vosotros desde la pandemia. Me dedico al sector de la ayuda a domicilio, a las personas dependientes, y estoy encantada con mi labor. También mando un beso a los maquinistas, en especial a Santiago, que todas las noches os escuchamos. Felicitar a todo el equipo, yo me siento muy ponedora.
También anda por aquí Maritza, que está en Burriana, Castellón, trabajando en la panadería con mis hijos. Somos ponedores.
Toma ya.
Buenas noches, Pulpo. Soy Aníbal Acruz, desde La Rioja, un pequeño pueblo llamado Cabretón, con el camión de recogida de basura. Soy ponedor.
Muchísimas gracias, Aníbal. Un abrazote muy grande. Buenos días a todos por los ponedores desde Elche. Yo me llamo Casto y desde las 4 de la mañana ya estoy todos los días con vosotros. Trabajo en el sector del calzado.
También está David, que es ponedor, todas las noches desde Pucela en una potabilizadora, llevándolo pues más o menos escuchándoos a vosotros. Mando saludos a todos mis compañeros del agua en Valladolid.
Qué bien, me encanta que se saluden entre ellos.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Nosotros aquí desde Orense, lo que pasa es que en vez de poner las calles, lo que ponemos son las vías. Aquí estamos en el mantenimiento.
Muchísimas gracias.
Dejando la vía preparadita para que luego vayáis todos con seguridad. Venga, un saludo a todos.
Un saludo muy grande. Gracias por estos mensajes de audio y escritos que nos habéis enviado a través de facebook.com y a través de facebook.com/poniendo las calles y del WhatsApp 662-942-605. Ya estamos en nuestra máquina del tiempo, 539, 439 en Canarias. Es un temazo espectacular de los artistas protagonistas de esta semana en Poniendo las Calles, los Dire Straits. Es una canción que ayer pedí a Marcos para que le ilustráramos un poco cómo suena Mark Knopfler y sus amigos a través de esta banda, ¿no? Bueno, pues este tema, el Walk of Life, es una canción de este grupo que está incluida en su quinto álbum de estudio, Brothers in Arms, y este tema fue el que se convirtió en el mayor éxito comercial de la banda en el Reino Unido. Lo vamos a escuchar un ratito mientras seguimos poniendo las calles en COPE. Me sigo preguntando cómo, sin tener ni idea de inglés, aunque fuese fonéticamente en aquellas épocas, nos aprendíamos las canciones de Dire Straits, y a día de hoy te pones a escucharlas y te siguen saliendo las letras de esta canción. Los Dire Straits, una de las grandes canciones de una de las bandas más buenas que hay en España y en el mundo, y bueno, que Roberto Cavero decía, joder, es que también Dire Straits es de mis bandas favoritas. Pues Roberto, mucho tienes tú que ver con que Dire Straits sea el artista principal de esta semana en Poniendo las Calles. Son las 5:43, las 4:43 en Canarias. Yo no sé si me estás escuchando en este momento porque eres nocturno por afición o eres nocturno porque no puedes conciliar el sueño. Lo tengo claro, porque si eres del segundo grupo, hoy lo que te hago es ofrecer una solución, la que a mí me funciona, la que en mí logra que cuando me meto en la cama, duermo. Me meto en la cama a dormir y me duermo pues en la primera parte 7 o 6 horas y luego después del programa me duermo otras 3 o 4, con lo cual imagínate el sumatorio que me llevo de descanso todos los días para que se regenere el cerebro, para que tenga un sueño reparador y un sueño profundo, que es el que alimenta y el que sienta bien al organismo. Bueno, este kit tiene dos fórmulas naturales, es lo que contiene, que están avaladas científicamente, que van a hacer que recuperes tu bienestar y que te sientas pletórico cuando saltas de la cama. Por un lado está la fórmula Ahora Noche, ahora sin H intercalada, y te va a ayudar a reconciliarte con el descanso más profundo, porque vas a lograr volver a dormir a pierna suelta por la noche y eso es una auténtica gozada. Luego, gracias a Ahora Día, la otra pastilla que te tienes que tomar, pastilla natural, que te tienes que tomar por la mañana cuando saltas de la cama, pues esa pastilla va a hacer que sientas tu, a sentir la jornada con una dosis extra de energía que te va a ayudar a cumplir con todos tus objetivos. No te pierdas esta oportunidad única de conseguir el kit de los ponedores. Es la solución natural para tus problemas de sueño, pero recuerda que si tus problemas de insomnio están ocasionados por algún problema de salud, ahí lo que tienes que hacer es consultar siempre con un médico. Si lo tuyo es que no concilias el sueño de manera un poco así suave, es por esto. Esto te va a venir muy bien. El kit de los ponedores lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir Ahora sin H, donde vas a poder ver pues toda la gama de productos para la salud y también para el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Es el kit de los ponedores, Ahora Día, Ahora Noche.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Un mes de la Dana.
De golpe, como un tsunami.
Ahora mismo necesitamos todo. Quitamos agua.
Ayudaré lo que podamos.
En lo que podamos.
La gente, estamos colaborando como se puede.
En COPE seguimos junto a Valencia, dando voz a las víctimas y contándote lo que pasa, como desde el primer momento.
Es un vecino de aquí, de Utiel.
Este jueves, desde las 7 de la tarde, Expósito y la Linterna desde allí.
Y en cuanto a las ayudas.
Viernes, información desde primera hora en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La parroquia Milagro de Valencia.
Centro de suministro de ayuda.
Y después, a partir de la 1, Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en la Zona Cero. COPE con los afectados por la Dana.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del Plan de Recuperación gestionados por ELICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Son tres, son geniales. David Miner, Óscar Blanco Whopper y Fernando Echeverría. Es el sumatorio de lo que se viene a conocer como el Grupo Risa. Son mis amigos y además tienen una piececita siempre para nosotros, para los ponedores. El Grupo Risa, muy buenos días, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Hola, ¿qué tal, distinguidos ponedores? Bienvenidos a este maravilloso jueves último de noviembre. Bueno, ayer no hicimos el espejito con Herrera, se lo vamos a agradecer a Víctor de Aldama, que nos lo virló, pero nos conformamos con recordar un pasaje del último, del de la semana pasada. Vais a descubrir o a redescubrir, porque la verdad es que el copyright lo tiene Herrera, a Foteitor. ¿Quién es Foteitor? Esas eran las inquietudes de nuestra vicepresidenta, María Jesús Montero, que empezaba así.
Adiós,
buenos días, Carlos.
Buenos días.
Buenos días a todos.
Hombre,
aquí la vicepresidenta del gobierno de España.
Sí.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, muy bien. Bueno, a la espera, ¿no?
Bueno, sí, yo la verdad es que ando muy preocupada por todo lo que está pasando en España. Pero me ha venido el presidente Mamajo, me ha venido de viaje, que ha estado en Kabul, de la Pingüecún del Clima. En Kabul, en Bakú.
¡Kabul! O sea, al lado.
Ha venido de Brasil, me ha enseñado todas las fotos que se ha hecho. Nice. Sí. Todo muy bonito. ¿Cómo lo llamabas tú?
Foteitor.
A ver, vamos a escuchar a lo de Foteitor.
Vamos a ver por qué ahora mismo los guionistas de Moncloa les ha faltado tiempo para montar un video en el que, con una música muy épica, nos han recordado que Pedro es muy de hacerse fotos con todo el mundo.
Pedro Sánchez, el líder carismático que se hacía fotos con todo Quisque. Porque él era Potator.
Miren, es cierto que un político se puede hacer fotos en la calle con mucha gente. Bueno, un político, cualquiera.
Oye, está muy bien. Ya tenemos tu locución de Foteitor. Hey, hey. Más la voz artificial del presidente y alguna otra de Alberto Herrera. Ya tenemos completo el tráiler, ¿eh?
A ver.
Es este.
Herrera en COPE Pictures presenta...
Pedro Sánchez.
Ese soy yo.
El líder carismático que se hacía fotos con todo Quispe.
Es que estoy tan buenorro que lo peto, Carlito.
Claro.
He aquí... Potato.
Potato. Mira mi palo. Mi palo selfie. Lo tengo más grande que tú.
Potato. El superhéroe que lanzaba su mirada seductora...
E irresistible.
A todos los objetivos que le apuntaban. Cuando la gente humilde pedía una foto...
¿Quieres una foto conmigo para enviarla a la familia?
Sin que él se negara nunca.
Las feas al fondo.
Sin que él se negara nunca.
Errejón, tú no, quita.
Porque él era...
Y soy...
Potator.
Con T de tezanos.
Potator.
Con T, ¿eh? No con L.
¡Hola!
¡Hola!
Potator, pronto en los mejores cines. Y mientras tanto, si la vida sigue su curso normal, ya sabéis, los fines de semana, tiempo de juego. El sábado por la noche del Grupo Risa. El miércoles, el Espejito de Herrera. El miércoles por la noche, ¿qué? Sí, hombre, el Vaya Fiesta del Partidazo con Juanma. Y el jueves, la semana que viene, volveremos con vosotros a seguir poniendo las calles. Adiós, ¡ole!, amiguitos, que lo paséis bien.
Muchas gracias, Fernando Echeverría. Gracias, Grupo Risa, por estos minutos que nos regaláis una vez a la semana, pero que siempre os tenemos presentes en la programación de COPE. Gracias, chicos. 5:50, ahora menos en Canarias. Voy a saludar al hombre que ayer acaparó todo tipo de informaciones, que fue trending topic a nivel mundial, la que liaste ayer, Herrera. Vaya, qué secretito, qué guardado lo tenías, ¿eh? Buenos días.
Buenos días, pero como el día antes nos habíamos visto...
Ya.
En la presentación del vino de Fernando, te di alguna pista.
Sí.
Te dije, mañana puede ser un día interesante. Porque claro, ese día... Yo le había propuesto a Víctor grabarlo por la tarde a las 4, después de la presentación. Pero él no podía, porque quería esperar además a que saliera la noticia de que él había estado en una cacería con la gente de la CIA y tal. Esto es intrahistoria. Y digo, bueno, pues en directo. Yo no me acababa de... Digo, a ver si a última hora va a pasar algo. Yeah. Por eso prefería grabarlo y luego poder anunciarlo. Pero bueno, en fin, ya, la cosa salió bien.
Cuando estuvimos juntos en el vino de Fernando Esteso, es verdad que cuando me lo dijiste, me hiciste un gesto raro con la mano como diciendo, jode la que se viene encima, ¿no? Pero claro, como manejas tanta información, tienes tantas cosas entre manos, no me podía imaginar que ibas a tener al Dama con el prueba, el tío más buscado y más necesitado ahora mismo de conceder entrevistas y te la concedió a ti. ¿Cómo le viste?
Bien, tranquilo, decidido, sobre todo creíble, fíjate, lo que te digo, lo que dijo era creíble, porque podía haber exagerado más, podía haber sugerido mucho más, y sin embargo quiso ser fiel a la verdad en algunos puntos concretos, como el que nunca había estado en Moncloa, o que... realmente la reunión en San Petersburgo de lo que hablaron fue de turismo y otras cosas, nada más.
Bueno, pues nada, felicidades por el tanto. Ayer fuiste trending topic a nivel mundial, o sea, el peso que tienen las entrevistas de esa categoría, ¿eh?
Bueno, sí. Sí, no, yo agradezco a todos los colegas de todos los medios.
Exacto.
Porque recogieron generosamente la información, sí.
Te voy a poner lo nuevo de Rafael.
Lo he oído.
Esto es una elegancia máxima, porque él cuando era pequeñito ya le gustaba Edith Piaf.
Afrancesado maravilloso.
Sí, señor. Además, lo defiende muy bien. Y oye, le hace un tributo muy bonito.
Ni te extrañes si te digo lo que fuiste. Una ingrata con mi pobre corazón.
Hay una grabación con Edith Piaf.
Sí.
Un mix que han hecho, sí, rescatando la voz de Edith Piaf, que es maravilloso.
Sí.
Y hay un Padam Padam que también lo es.
Esta. ¿Qué disco? Yo me he seleccionado el No me dejes, no, con el que he abierto. Y el Je ne rêve. ¡Qué temazo!
No, je ne regrette rien.
Y además no hace mal la R francesa, ¿eh?
Eso te iba a decir, es que lo defiende muy bien.
No es tan fácil. ¿Eh? Pero la tendencia nuestra es a decir Rian, ¿no? Uh-huh. Pero mira, mira, escucha. Hay que tener arena en la garganta.
Sí. Bueno, arena o un gargajillo, perdóname, ¿eh?
Bueno, sí, bueno, lo que tú quieras. Sí.
Igual aprovechó y dijo, de aquí hago negocio.
Ahora, qué artista de Piaf, ¿eh?
No, totalmente, totalmente. Y la técnica les ofrece estar grabando juntos en el 2024. Es que esto es magia.
¿Sabes la primera grabación que se hizo así? Mm. Quiero recordar que fue la de Natalie Cole con Nat King Cole.
Sí.
El Unforgettable.
Unforgettable, sí. ¿No puede ser a lo mejor la de Frank Sinatra o de Nancy Sinatra con otra voz de otro...
Pues por ahí le anduvo.
Bueno, Herrera, yo te dejo las calles puestas. Hay mucha información que contar. Y sobre todo que tengamos en cuenta Risky Fork.
A Risky Fork, que es muy importante.
Es muy importante. O Krongel.
Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Let's go. Vive el Black Friday más colorido en MediaMarkt con un QLED Samsung de 65 pulgadas 4K por 599 euros. MediaMarkt, tienes que vivirlo.
Ya están aquí los Black Days de HSN del 22 al 28 de noviembre con increíbles descuentos en nutrición deportiva y alimentación saludable. Y atención, solo en los Black Days llévate una creatina de HSN gratis por pedidos a partir de 45 euros. Para ver las condiciones de esta promo, visita hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Qué te parecería disfrutar de unas vacaciones de ensueño gratis durante los próximos 5 años? ¿Y ganar un coche eléctrico? Estás de suerte, porque con Mi Iberdrola, el programa de fidelización de Iberdrola, puedes conseguir estos premios y también experiencias exclusivas impulsadas por energía sostenible. Y además, acumulas saldo en euros para ahorrar en tus facturas. Es genial, ¿verdad? Únete a Mi Iberdrola en iberdrola.es y disfruta de más planes y más ahorro. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Nueva cosecha primero 2024 de Fariña. Carga completada.
Primero 2024 ha llegado con las botellas cargadas.
Cargadas de buenos momentos.
Ven a la fiesta del primero, pide una copa en alguno de los bares o establecimientos colaboradores y participa en el sorteo de 25 botellones y 25 visitas a Bodegas Fariña.
Consulta las bases en fiestaprimero.bodegasfariña.com.
Primero 2024 de Fariña. Recarga tu copa. Disfruta la fiesta.
Sephora celebra Black Friday. Menos 50% en tus marcas favoritas. Visita nuestras tiendas, sephora.es o descarga nuestra app. Consulta condiciones en sephora.es.
We belong to something beautiful. Sephora.
Oye, pero ¿será volar, eh? Vamos, digo yo, ¿no?
Pero si no hay aeropuertos, ¿cómo vas a ir volando?
Claro, tiene sentido.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Durante años hemos visto a Trump criticar duramente a la OTAN, incluso amenazó con salirse. Ahora se abre de nuevo ese melón.
El debate es entre tener defensa y no tenerla. Y ahora estamos acercándonos peligrosamente al peor de los mundos posibles, con una Rusia que...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Editorial.
Cadena COPE.
Un alto el fuego es siempre una buena noticia. Sin embargo, el anuncio de Benjamín Netanyahu del pasado martes, en el que comunicó el cese de la violencia en el Líbano, debe acogerse con prudencia. Por el momento, está previsto que se prolongue durante 60 días, aunque existe una esperanza razonable de que pueda consolidarse de forma definitiva. pese a todo, el frente de Gaza o el conflicto con Irán se mantienen activos y el alto el fuego pactado con Hezbollah descansa sobre un equilibrio precario que podría quebrarse en cualquier momento. Como en todo conflicto, la construcción de una paz duradera y justa para todas las partes debe ser el primer objetivo. Sin embargo, la situación en Oriente Próximo dista mucho de ser estable a corto plazo. Tras 11 meses de hostilidades entre Hezbollah e Israel, es indudable que la milicia armada chií ha quedado muy debilitada. Pero no puede obviarse ni olvidarse el dolor de miles de inocentes que han tenido que soportar ataques que en demasiadas ocasiones han resultado brutales e indiscriminados. Israel tiene derecho a disfrutar de paz en todas sus fronteras y le asiste el derecho a defenderse. Pero el propósito de esa defensa legítima siempre debe ser la paz y debe quedar circunscrito a las garantías que impone el derecho internacional humanitario. Es imprescindible actuar desde la justicia